un acopio de historias que a unos les parecen raras y otros ya las sabían.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se va sin que lo llamen. Gabriel Rolón, el que vuelve sin que lo echen. Y un elenco de advenedizos que se oculta atrás del anonimato. Producción, Maika Iglesias y Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Instrucciones tan vagas que cualquier conducta viene a cumplirlas. Y ya llegan, fingiendo indiferencia, con una mano adelante y otra atrás, los intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con una presencia en vivo antes de un programa que será grabado. Estamos esperando al miércoles 16 en que retornaremos a los programas en vivo desde Mar del Plata. Mi intervención tiene como objetivo que ustedes no se olviden que estaremos en Mar del Plata el miércoles 16 a la noche, a la medianoche, en el Teatro Auditorium. Las entradas se entregarán, vaya a saber cómo, yo en los próximos días daré algunas instrucciones, ya que en este momento desconozco cuál es el régimen de entradas que se ha previsto. Pero el miércoles 16 estaremos allí en Mar del Plata con nuestros compañeros. Por otra parte, quiero señalar también como curiosidad editorial que la edición de mañana de la revista Enya, que acompaña al Clarín, empiezan a publicar unos fascículos con cuentos que yo he escrito. Algunos cuentos son ya conocidos, la mayoría de ellos, y otros son cuentos inéditos que he escrito especialmente para esta ocasión. Así que si alguno quiere, puede comprar Enya mañana, que viene con el Clarín, y supongo yo que saldrá algún cuento. También desearía saludar al jugador Pipa Gancedo, que realizó declaraciones muy inteligentes en un programa deportivo respecto a los motivos por los cuales dejaba de jugar. Dijo que dejaba de jugar porque se jugaba muy mal, y yo creo que tiene razón, y además abogó por el lema futbolístico, que consiste en echar a los troncos y tratar de darle la pelota a los compañeros. Dijo también que más que mirar a Europa convendría mirar a nuestro vecino Brasil, que tiene un fútbol mucho más razonable y mucho más bello. Ahora va a comenzar un programa grabado que espero que ustedes disfruten, no sé de qué manera, no se me ocurre quién puede disfrutar de un programa como el que viene, pero siempre hay un roto para un descosido. Los saludo y les digo que el lunes también estaremos con una situación parecida. Hasta luego.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos con mucha gente, amiga, en La Plata. En La Plata, en el teatro este que se llama
el Café... Teatro Café Concert.
Exactamente. Y que se llamaba antes Canning.
No,
ese es Scalabrini Ortiz.
Claro,
bueno, no importa.
Teatro Ciudad de La Plata.
Dale un poquito más de agudos o menos graves. Le estoy hablando a mi sonidista, no a Rolón, desde luego. Vamos al programa, ¿qué tanto? Vamos al programa.
Primero quería saludarlos, porque es un gusto compartir un programa hoy con ustedes.
Le pega mal el vino a este chico, yo le dije, no lo deje tomar.
Y aprovechar para saludarlos, y si no nos vemos, por felices fiestas, ¿no?
Si no lo veo, ¿por qué se dice, Rolón, si no lo veo, felices fiestas? ¿Qué significa exactamente?
En realidad,
es decir, es un felices fiestas condicional, que solamente le desea felices fiestas en el caso de no verlo. Sí. ¿De no verlo cuándo? De no verlo en ese momento.
En el
transcurso
del lapso de tiempo antes de que llegue Papá Noel, los Reyes Magos.
Antes, o sea, si el tipo no lo ve antes, felices fiestas. Pero
si yo no lo veo a usted hasta el 25 de diciembre, felices fiestas desde ahora.
Y si me ve, entonces no.
Repito la felices fiestas que le acabo de decir hoy.
Y si me ve todos los días me va a decir lo mismo.
Bueno,
por la duda. Si no lo veo.
Por ahí no lo veo más.
Algunos dicen, si no lo veo, y dejan tres puntos. Sí. Y a mí me hacen pensar que por ahí, si no lo veo, no lo creo. Algo así, ¿no? ¿Usted cómo dice? Felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz fin de semana, como dicen algunos.
No, yo...
Sí. Feliz semana de la dulzura.
Suélteme, Alejandro, de una golosina por un beso.
Esto? No sé, digo, pero... ¿Qué es esto de desear felicidad por términos... acotados? Feliz Día de la Raza.
Sí.
¿Por qué?
El Día de la Mujer, un día.
¿Por qué?
¿Cuántos días tiene?
Ya no debería haber. Pero ¿qué significa? Pero... Es raro.
Sí.
Feliz tal cosa, y ahí nombran tiempo. Feliz media hora siguiente. Uh-huh. Eso me gusta más. Y me parece más real y hasta más posible.
Hasta uno puede hacer algo para que así
más
sea.
Más probable, claro. Incluso puede ayudarme, en claro. El caso.
Claro.
Pero, bueno, discúlpeme.
¿No? Pero ahora con esto de si no lo veo, estos saludos anticipados. Sí. Veo que hay gente que vive todo el tiempo preparándose como para quedar en el recuerdo por si fuera la última vez, ¿no? Digo, esto que van buscando recuerdos, digo, por ejemplo, cada vez que veas una luna así, te vas a acordar de este momento en que...
Nunca conocí a una persona así.
Está lleno.
Nunca me dijeron eso en mi vida.
Usted no habilitará, pero hay gente que va buscando, bueno, no, te vas a acordar de el día este que
vivía
en nosotros,
no,
tal o cual cosa.
En absoluto.
No,
usted me está planteando como recurrente un caso excepcional.
No,
yo por ejemplo nunca vi una persona que me dijera en mi vida,
sí,
cada vez que veas esta luna te acordarás de mí. Nunca me lo dijeron en mi vida.
Porque les da vergüenza decirle eso a usted.
No.
Se imagina la respuesta.
¿Por qué no?
Y vos cada vez dices que...
Claro.
Aparte es una... Discúlpeme. Es una imposición. ¿Cómo cada vez que
porque ves una luna es una amenaza?
Acordarle una amenaza.
Y porque está en búsqueda justamente de ser un referente, un ícono, que cada vez que vea la luna, bueno, ya está.
Pero sería horrible, es una vida espantosa la mía.
Sí.
Porque... Imagínese cada vez que vea la luna, como un
bolón.
Y bueno, pero es así, yo como es.
Está,
esa gente que busca cada vez que escuches esta canción.
Es horrible, es simplemente espantoso eso. Esos tipos que se acuerdan de la canción que estaban tocando cuando se vieron por primera vez o cuando se amacizaron por primera vez.
Y les parece que es buena.
No les parece nada. Como yo no estoy pendiente de eso. Es espantoso que te digan. Registré exactamente qué canción estaban pasando. Yo únicamente registro la canción que están tocando si estoy muy aburrido con una mina.
Sí, es verdad.
Claro, estoy con una mina, no me gusta nada y empiezo. Oh, cada amor que tuve tengo herida. Pero si estoy muy entusiasmado, que le pregunto a Rosa, ¿cómo se llama esta canción que están tocando? Uh-huh. Dice, Tomando el tren A. Ah, bueno, fenómeno. Uh-huh. O sea, no me acuerdo. No me acuerdo de nada,
solo de la
he
vida.
Tenido algunas novias y no me acuerdo de ninguna canción que esté ligada a ellas, ni porque la estuvieron tocando, me refiero a la canción, ni porque a ella le gustaba ni nada, no me acuerdo.
Pero sabe que, perdóneme que se lo diga,
a lo sumo me acuerdo de algunas canciones que yo mismo he compuesto, sí, haciéndoles creer que eran para ellas.
Mi primera décima, como aquel escritor. ¿Sí? pero disculpe, ¿no? Yo se lo advierto porque tengo un especial cariño por usted. Esta conducta suya le va a traer algún inconveniente. Porque las mujeres...
Todas las conductas mías me traen algún inconveniente. Si hay una cosa que me trae inconveniente,
es
mi conducta.
Porque veo que a las mujeres les gusta que uno recuerde...
¿Ah, sí?
Por ejemplo, eso, sobre todo las fechas, ni que hablar. Si usted se olvida del día en el que le dio el primer beso, ¿qué día es hoy? Y se encarga de enojada cerca de las 12 de la noche, cuando espera que usted en los últimos segundos invente algún regalo de la nada y saque algo, es una flor de papel, haga usted algo, pero, es decir, usted piensa, ¿no? Feliz cumpleaños, le dice, entonces, no, era el aniversario de la pareja.
Cuando nos vimos por primera vez, ¿te acordás que yo estaba con mi novio y vos con una?
Ah, sí, eso sí.
Ese día nos vimos por primera vez.
Ahora, ¿usted no recuerda, por ejemplo, este dato, ¿no? El día del comienzo de una relación.
No.
Porque realmente no le presta la atención o porque no
se acuerda. No, yo tengo un poco registro del comienzo.
Claro.
Esa es la verdad. ¿Cuándo comienza una relación? ¿Cuándo?
Es que el problema es ese.
Usted conoce una dama. ¿Usted conoce una dama? ¿Empezó la relación? No.
No empezó.
No empezó.
Ella, le, dio, ella le, le da un beso. Un
ahí
beso.
Puede ser. Ahí puede ser. Pero usted tiene que tener algo.
Una marca.
Ahí. Una marca que usted diga a partir de este momento.
Nunca es verdad, usted, sí, muchas veces, y hasta se lo he dicho a usted.
Yo la conozco.
Un momento que dice, ah, sí. Ahora somos novios.
Sí.
Pero a veces las cosas son difusas. Uh-huh. Por ejemplo, ¿cuál fue su primera novia? Yo qué sé. No puedo saberlo.
Ah, eso es grave.
No puedo saber cuál fue mi primera novia. ¿Qué sé yo cuál fue? Por ahí lo que a mí me parecía que era una novia no era todavía una novia.
Está bien.
Y la mina no consideraba que yo era su novia. Especialmente teniendo en cuenta, convengamos, que las novias infantiles son todavía más ambiguas y más difusas que las novias de actuales. ¿Qué sé yo? Uno está le agarra la mano a una chica cuando tiene 8 años y ya es el novio. Sí. Pero la chica por ahí ya tiene experiencia. Y no se queda con eso.
Es un barrio muy difícil.
No sé, respuesta, no lo sé.
A mí me parece que el problema, si tenemos el tiempo necesario ahora.
Tenemos tiempo, ¿eh? Bueno. Suélteme la mano.
El problema es, digamos, de tratar de encasillar.
Ajá.
De poner parámetros.
¿Como cuáles?
Días,
nombres.
El día que empezó la relación, el primer beso.
Bueno, seguro, claro, está bien.
Esa necesidad intelectual de dar una explicación, de dar una
cronología. Yo no tengo esa necesidad, pero por ahí te preguntan quién fue tu primera novia, tendría que saberlo. Tendría que saberlo.
Para mí son
que me pregunten qué día empezaste a salir con fulana, qué sé yo. No lo sé, no lo puedo saber.
Para pero ese es el problema. Si uno lo pone, yo lo pongo por ejemplo en el casillero, si lo tuviera que poner, de lo que se llama relaciones deformes.
¿Relaciones deformes?
Deformes, que es conocí a una chica, relación deforme, no sé.
Tan fea era.
Yo tenía una amiga.
Lo que dura, lo que empezó.
No, yo pienso así, pero bueno, por ahí cuando viene alguien pregunta algo, uno no sabe qué contestar. Yo tenía una amiga que tenía un fichero.
No, bueno...
El fichero con los novios. Bueno, para evitar, qué sé yo.
Bueno.
Tenía muchos novios. Por ejemplo, te habla Juan. ¿Qué Juan? El detalle... Entonces... Sacaba la ficha y decía...
¿Qué
tal? ¿Terminaste el libro que estaba leyendo? Tal cosa, ya tiene datos. Como el médico que sabe la... Que se pela la historia clínica antes de que vos entre al consultorio. No es que se acuerda de vos. Miró la historia clínica. Entonces esta chica tenía un fichero, fulano, mengano, sultano. A mí me gustaba muchísimo.
Sí, me imagino que sí, pero no es la indicada para usted.
No, pero mire lo que hice.
Va a sufrir con esa mujer.
Le espié el fichero.
No,
tenía un fichero que tenía los novios de primer orden, los novios de segundo orden.
Sí.
Y los que no...
Se iban al descenso.
Los que no le gustaban.
Relleno.
¿Le gusta?
Relleno.
Sí. Perdóneme. ¿Usted en cuál estaba?
Revisé el primero.
Sí.
Mojándome los dedos con saliva. En cada ficha y no estaba.
A ver si había dos pegadas.
¿No? Entonces revisé el segundo y dije, bueno, después de todo, bien puedo esperar a ascender. Aquí un golpe de ingenio me ascienda.
Sí, señor.
No estaba.
Y ahí... discúlpeme, como el poema de Cipelinkowski. Un día tocaron el timbre y era en la casa de al lado. Un día tocaron mi timbre.
Mire lo que pasó, tampoco estaba en el tercero.
No,
o sea,
ni de relleno. Yo creía ser el único y no era ni siquiera uno de ellos.
Sí, qué impresionante eso.
Eso es.
Qué desilusión, ¿eh?
Sí.
Por eso
creo que eso nos pasa en todos los órdenes. Mm. Muchas veces creemos estar en un fichero en el que no estamos y a lo mejor ni siquiera estamos en ninguno. Creer estar en un fichero en el que uno no está es casi lo peor que le puede pasar a uno desde el punto de vista mundano. Uno llega a los restaurantes como creyendo que está en el fichero. Trata a los mozos con un cierto desdén.
o familiaridad, exige. Uh-huh. Y no. Pide, dice, esta silla, mire qué silla me han puesto. Mire qué silla, dice usted. La
silla. Yo no merezco esta silla.
No merezco esta silla, dice el tipo. Sí. Mire, qué sé yo, mire el piano que me han puesto.
¿Qué piano es este? No, a mí me dio otro piano.
Otro micrófono,
¿qué tal? Este micrófono. Bueno. Agarre lo que le dan, porque el mundo, lo mismo que el fútbol, disculpe la metáfora futbolística, te pone en el lugar que estás. Si saliste octavo, es porque sos el octavo. Uh-huh. Si saliste campeón, podrá ser que seas campeón. Y si te dan esta silla, es que es la que te toca. Así que coma lo que le han dado.
No, bueno, no vamos a comer eso.
Coma ese sándwich de salame que le han obsequiado aquí, sí, en el teatro. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber venido aquí. Y porque si es verdad que la vida te pone donde tenés que estar, no está mal estar esta noche aquí con ustedes, casi arañando el techo de nuestras posibilidades.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, ¿le parece?
Por favor, saludemos a nuestras amistades. Yo, si es que estamos en los ficheros.
Yo voy a saludar a Teresa, José.
¿Qué José?
El que está con Teresa. A María Eugenia, a Nati, a Ivana y a Verónica.
Bueno.
Yo voy a saludar a un trompetista amigo que se llama Gustavo Vergali.
¡Oh, claro!
Ustedes saben que Gustavo Vergali, yo ayer estuve tomando un café con él y conversando, y hay una cosa en el trompetista que es la embocadura, la forma, sí, claro, que uno pone la boca en la trompeta. Y los distintos maestros que él tuvo, allá por los años 50 y 60, le fueron cambiando la embocadura, y 10 años sufrió porque no podía tocar y se transformó en uno de los mejores trompetistas del mundo.
Muy bien. ¿Usted
se enojó?
¿A usted no se le cae nunca el labio?
Al principio se me cabía, pero ahora tengo una musculatura que es tremenda.
Claro,
porque la entrena, ¿no?
Rompo una nuez con la...
Rompe nuez, iba a decir el mismo ejemplo, porque lo he visto. Sí. Lo he visto para Navidad, yo rompo nueces con los músculos.
Yo con los labios.
Sí, y él con los labios, uh-huh, al mismo tiempo.
Fracturé labios de novias.
Claro, porque tiene muy desarrollado...
Sí, muy desarrollado.
Claro.
Es una morsa.
Claro, por el ejercicio, ¿cómo se llama el ejercicio que hacen ustedes?
Hágalo. Ejercicio labial.
Hágalo, por favor.
Tiene un nombre.
Hágalo, señora.
El ejercicio se llama buzzing.
Buzzing. A ver, haga el buzzing.
Ese es.
Qué bárbaro.
Y eso que le sacamos la trompeta. Muy bien, yo voy a dar cuenta de algunos correos electrónicos que han llegado, de algunos de los miles que han llegado. Te envío estas líneas de un país del cual hablas mucho en tus reflexiones, de Grecia. Estoy radicado desde hace 3 años por razones obvias. Mi propio país me echó. No son tan obvias esas razones. No son tan obvias. No comparto en absoluto lo que usted está diciendo. Mi propio país no lo echó. Usted se ha ido en busca de mejores horizontes. No juzgue a toda la comunidad argentina según a usted le vaya en la feria. No estamos tan pendientes de usted, y estamos aquí haciendo muchos, pero muchos esfuerzos, muchos argentinos nobles que están trabajando, y nuestra finalidad es socorrernos los unos a los otros y tratar de ser mejores personas y de ser un país mejor, de ningún modo sostenerlo a usted. Y hay gente que la está pasando muy bien, no tiene plata ni para ir a Ezeiza. Que la está pasando muy mal, digo. Uh-huh. ¿Y qué? Ahí estamos. Nunca me voy a... Discúlpeme, ¿no? Pero no son obvias. No es obvio que el país lo haya echado usted hace 3 años. No es obvio. Nunca me voy a cansar de pedirle que sea mi novio, me grita Caro. ¿Quieres ser mi novio? Y yo no me canso nunca de decirle que sí, desde luego. Gracias, claro. Jorge Sebastián, ¿cómo se llama el tema que pasaron el jueves 29? Tenía algo que ver con la película Casablanca. Era un solo de guitarra, era Palmo Adamur. Tiene que ver con la película Casablanca, tiene que ver con la película Henry and June, tiene que ver con Gardel, tiene que ver con Lucien Boyer, que era la novia de Gardel en París, etcétera. Y ese era. Soy un oyente asiduo de tu programa, siendo también asiduo lector de Giovanni Papini. Quiero que hables de él, hemos hablado mucho de él, nos gusta mucho. Y dice, te envío algo de lo más brillante escrito por él, pero viene en un archivo que no nos llega. Muchas gracias de todos modos.
¿Puede ser que no sea fácil conseguir los libros de
Papini? De Papini, puede ser. Puede
¿De
ser.
Que están discontinuados o que no los han vuelto a editar?
No, no sé, no estoy enterado. Libros de Papini, a ver, libros de Papini, hay uno que se llama El Diablo, que es extraordinario, porque Papini sostiene que el fin de los tiempos presupone el perdón del diablo. El diablo tiene que ser perdonado, dice Papini. Tenemos, claro, ¿qué tanto? ¿Hasta cuándo vamos a sostener el encono? El diablo tiene que ser perdonado. Ese es el diablo. Extraordinaria la biografía de Miguel Ángel, un libro así grande, de Giovanni Papini. Extraordinaria, eso hay que leerlo. Y después aquel, nosotros tenemos debilidad por aquel cuento que forma parte de una colección de cuentos publicada por aquella colección que era prologada por Borges, el cuento se llama El giorno no restituto, el día no restituido. Gracias a Marcelo Delgado, que me envía un mail muy muy cariñoso, también a Santiago Álvarez, que nos escribe desde Salta y nos cuenta cómo nos ha ido escuchando a través de los años. Arturo catamarqueño me dice que el gesticulante del History Channel es Nelson Bustamante. Sí conocía el nombre. Y dice que tiene una gesticulación que no es propia de ningún país y desconcierta. Efectivamente, es una de las personas más extrañas que yo he visto aún en la televisión. Mariela de Quilmes dice, ¿no tenés idea de cuánto me encantás? No tengo idea.
No.
Por favor, mandame un beso, te escucho siempre. Muchas gracias, Mariela de Quilmes. Paula de Ciudad de Vista. Así que se van. ¿Cuándo vuelven? ¡No! No nos vamos. Ayer también un tipo dijo, así que se van de vacaciones, bueno, se lo merecen. ¡No! Estamos acá todavía y si nos vamos algún tiempito, pero no de vacaciones. Por ahí hay dos o tres días, que a lo mejor unos días que sale el programa grabado por razones técnicas de traslado a Mar del Plata. Pero no, estamos aquí. Bueno, la idea de evocar fantasmas en el pasado fue desarrollada por Ashton Smith, un discípulo de Lovecraft, me dice el demiurgo de Burlingame, olvidando a Homero, por ejemplo. Que ya lo había desarrollado hacía
un poquito antes,
un par de milenios. Bueno, gracias, demiurgo, es un oyente de cartel. Sabrina de Capital quiere dedicarle la canción Es un secreto a su amigo Gonzalo de La Plata, que está enamorado de su amiga de la facultad a la que le da clases.
Ah,
es muy difícil, es difícil eso, pero lo intentaremos.
Es un secreto, no lo divulgues. Estoy enamorado de una amiga de la facu a la que le doy clase.
Es difícil, ¿eh?
Sí, es muy difícil. Pero qué suerte que haya géneros así que permiten estos hiatos y algunos triunfan, sí. ¿No?
En el rock hay mucho de eso.
¿Sí? Hay mucho, sí.
Sí, que hacen entrar la poesía, pero con, a las piñas.
A las patadas, sí, sí.
Lo que pasa es que es una idea muy muy personal, Alejandro, yo creo que usted la va a compartir conmigo. Me parece que primero debe ser la música, ¿no? Digo, cada uno hace su manera, pero me parece que cuando uno compone.
Sí, claro, pero no todos están de acuerdo con eso. Yo creo que
es personal.
Usted sabe cómo yo laburo. Primero es la música. Después le ponemos la letra, porque si no, las canciones salen todas octosílabas.
Sí, claro.
Y una canción octosílaba, siempre el mismo dibujo.
Claro.
¿No? sé, qué sé yo, ¿no? Sí, sí, sí. En cambio, hay muchísimos ejemplos de diseños que van variando, que son una sorpresa cada frase.
El tango 1, por ejemplo.
Tango 1
varía ahí después de las primeras.
No, sí, que... bueno, no, pero está siempre. Eso estuvo primero en la letra, estoy seguro.
¿Sí?
Sí, estoy seguro.
Sí.
¿Con la música? No. Estoy primero en la letra. El tango volver, no. Ajá. Seguro que no. Ricardo de Rosario dice que una señora terminó el secundario a los 72 años, lo pasaron en todos los noticieros y la pusieron como ejemplo, y su hijo, que tiene 12 años, se empecina ahora en rendir las materias de secundario una por año, o una cada dos años, para quedar como ejemplo. Dolina, me llamo Diego y me carcome una duda. ¿Qué significa la frase como bola sin manija? Significa que... Ah, pero ¿de dónde viene? Sí, yo sé dónde viene, del pato.
Ajá,
sí, el pato. Estamos hablando de la bola del pato, que tiene manijas.
Claro.
Sí, si sí. No tiene manijas la bola del pato, no nadie la agarra, nadie. No la agarra a nadie. Eso es. Convengamos que el pato no es el más popular de los deportes actualmente.
Uh-huh.
Listo, ya está.
¿Estamos?
Sí, estamos. Gracias a todos los que han escrito, muchísimos, muchísimos.
Bueno. Voy a dejar el correo electrónico para los que quieran escribirnos, dolina@infobae.com. Para escuchar el programa por internet, www.infobae.com. No doy el teléfono porque creo que no tenemos teléfono acá, ¿no?
No hay teléfono.
Así que no lo
pero bueno, igual, denlo igual para que llamen a la radio el lunes. Para que por lo menos no lo atienda a alguien.
Está bien. Si usted quiere que no lo atiendan, llame al 4535.
A mí me gusta llamar a personas que sé que no me van a atender.
Ah, esa es una estrategia a veces. Creo que hay tipos que cuando quieren dejar en claro que llamaron, pero no se animan por tal o cual razón, llaman cuando saben que la persona no está,
claro,
y dejan un mensaje.
Claro,
es que...
Bueno, lástima que no estabas porque tenía que decirte una cosa.
Bueno, como quedamos, te llame y
claro,
y le tiran la pelota al otro.
Señores... Hablaremos, ¿lo dio el teléfono al final?
Sí, 4535-4000.
Bueno, hablaremos del amigo Ibsen, el tipo este de las obras de teatro, ya que estamos esta noche en un teatro. Como todos sabemos, Ibsen nació en 1828 en Skien, en Noruega, y es el único noruego que uno conoce. Cada vez que a uno le preguntan sobre un noruego, uno salta y dice Ibsen y pone cara de haber vivido en Noruega toda la vida. El pueblo de Skien, no sé cómo se dice realmente, estaba en la costa, lo cual en Noruega es casi inevitable. Era una zona salvaje en donde abundaban los lobos, la destrucción y la lepra, sin que yo acierte a percibir ninguna lógica en esta enumeración. Él me dirá, una enumeración no es necesariamente lógica, y responderé, quién sabe. El pueblo estaba en ruinas por un reciente incendio provocado por el despido de una sirvienta. Ya se sabe cómo es la cosa, cada vez que despiden una sirvienta, algo se incendia. El caso es que a esta sirvienta después la decapitaron. Qué curioso que primero hayan dicho que la habían despedido, cuando lo grosso era que la habían decapitado.
Por ahí el incendio fue por lo segundo, no por lo primero.
Es que primero la despidieron para mí.
Claro.
Salvo que justamente primero la decapitaran y después la despidieran por la proverbial inutilidad de la sirvienta sin cabeza.
Qué feo.
Bien. De todos modos, hay que decir que Skin no desentonaba con el resto del país. Ustedes saben que Noruega había sido poderosa en la Edad Media. Hemos hablado aquí de Snorri Sturluson, de toda esa gente, algunos reyes de Noruega. Pero desde 1536 era una provincia de Dinamarca y siguió siéndolo durante casi tres siglos. Se había transformado en un país mísero y deprimido. Oslo, que se llamaba Cristianía en aquel entonces, era una ciudad danesa. Y toda la cultura que allí se generaba tenía un origen danés. Tanto es así que en el siglo XIX, el noruego fue más un dialecto provincial que un lenguaje oficial. Y escribir en noruego era aislarse de Escandinavia, para no decir del mundo. Y hago notar que la primera universidad noruega data de 1813, cosa bastante curiosa en un país europeo. Bueno, Ibsen fue el mayor de cinco hijos. Ibsen Henrik, ¿no? Era el hijo de un comerciante que se llamaba Knud. Repito, Knud. Sus antepasados eran capitanes de barcos, cosa casi imposible de evitar en Noruega. Cuando Henrik tenía 6 años, el padre se arruinó, quebró, y a partir de entonces se hizo malhumorado, peleador y pedigüeño. Andaba siempre jeteando por ahí, y cuando no le daban se ponía de mal humor y peleaba. Así que esta enumeración, pedigüeño, malhumorado y peleador, sí tiene un sentido lógico. En este caso no solo lógico, sino también cronológico. La madre había sido en su juventud una belleza, lo cual también es inevitable. No lo es. Había sido actriz frustrada, casi inevitable también. Ante el desastre económico de su marido se deprimió y pasaba toda su vida encerrada jugando a las muñecas. Toda la familia se alimentaba solamente de papas. Papas para el desayuno, papas para la cena, etc. Siempre papas. Ibsen era petiso y fulero.
Ay, qué mal.
Es un buen comienzo para una biografía de Ibsen. Platero es blando y peludo.
Sí.
Bueno, Ibsen era pequeño y feo. Juan Ramón Jiménez hubiera empezado su biografía de Ibsen diciendo eso, justamente. Ibsen era blando y peludo.
No, no, petiso y fulero.
Era petiso y fulero. Parece que tenía una cabeza enorme y unos ojos que aterraban. Decían que, como Tolstoy, tenía una mirada que evocaba la imagen de un juez que sentenciaba a muerte.
¡Ay, qué fea mirada!
Como si los jueces que fueran a condenar a muerte tuvieran una cara especial. Imagínense, esto permitiría a los defensores, a los abogados defensores, recusar a los jueces que fueran parecidos a Ibsen. Estaba posando para una foto.
Sí, pero
sin flash.
Después de una infancia humillante, qué horrible tener una infancia humillante.
No lo quiere mucho, me parece, el dibujo.
No, enviaron al pobre Henrik a Grimstad, un puerto de mar. Lo enviaron como asistente de farmacéutico, sin saber que era el más grande dramaturgo del siglo XIX. Tal vez porque no lo era todavía. Allí trabajó y se pagó estudios de medicina que pronto abandonó. Ya se sabe que lo mejor para ser un gran dramaturgo es abandonar estudios de medicina. En realidad estaba fascinado con las lecturas de Voltaire y de Shakespeare. Solo y muerto de hambre, Ibsen empezó a escribir poesía y obras de teatro. Sus primeras obras fueron Norma, La noche de San Juan, El féretro del guerrero. Nadie las publicó. Nadie las publicó no se llamaba una obra, sino que a las otras tres nadie las publicó. Las consideraron triviales y, por supuesto, nadie las representó. En aquel lugar, la referencia es tan lejana, Grimstad, como 10 párrafos antes. En aquel lugar conoció a Susana Forensen, una muchacha estudiosa, decidida y fea. Según Ibsen, tenía bonito pelo. Así que imagínense.
¿Qué tal está la mina?
Bonito pelo.
Déjalo, se bate la voz.
Cuando la vio, el escritor se enamoró y le escribió una carta. Decía en ella que iría a verla a las 5 de la tarde y que si ella no le correspondía, bastaba con que no estuviera en la casa.
Sí.
Si ella lo recibía, se daba por aceptado.
Sí, fácil que la hizo.
Que la hizo fácil para él. Bien. Ibsen llegó a la casa y lo atendió la criada. Y él entró igual.
¡No! Bien.
Pasó a un salón y se sentó a esperar. Allí estuvo sentado un día entero. Un día entero.
Un desubicado.
Sí. Bueno, se le hizo tarde.
Como visita, un desubicado.
Luego de ese tiempo apareció la muchacha. Sí. Ibsen quedó sorprendido y la mina le dijo: el amor es prueba y la vuestra fue la paciencia. Discrepo absolutamente.
Sí.
¿Qué prueba es el amor? ¿Qué es esto?
Ay, qué
hacé malabarismo con cinco pelotitas y te acepto.
Me acuerdo, Alejandro, ¿se acuerda aquella mujer que había pedido un hombre para aceptarlo, que pasara 100 noches frente a su puerta, ¿no?
Y él la esperó 99.
Para demostrarle que era capaz.
Sí.
Y en la noche del número 100 se fue.
A los pocos meses se casaron. Bueno, no, eso, no los del cuento Rolón, sino Ibsen y Susana Forensen.
Sí.
Fue un matrimonio más o menos. Más funcional que cálido.
Oh.
Me gustó eso.
Una empresa.
Es una estufa que anda mal.
Ibsen fracasaba en sus escritos y entonces trataba mal a la mujer. Dormían en camas separadas, pero ella lo sostenía como escritor. Ibsen en algún punto decidió pintar. Se puso a pintar porque estaba desalentado con los resultados de la escritura. Parece que pintaba muy mal. Y un día Susana le tiró todas las pinturas por la ventana y lo obligó a escribir todos los días, bajo la amenaza de abandonarlo. Entonces Ibsen continuó escribiendo, pero las cosas seguían sin funcionar. Ibsen estaba endeudado, acosado por acreedores, bebía mucho. Un día lo encontraron mamado en una zanja.
Bueno, ¡qué vida!
Y a los vecinos les dio tanta lástima que hicieron una colecta para ahorrar plata para enviarlo al extranjero. Cosa que no jorobara más. Y fue, Ibsen se fue al extranjero con la mujer y con un hijo que habían tenido.
Me imagino el hijo lo que debía hacer.
Tuvieron un hijo más o menos cuando lleva por la mitad de lo dicho.
Un carpincho era el hijo. El pelo, una barbaridad.
Sí. Lindo pelo. Se fueron a Roma y allí las cosas cambiaron. Ya tuvo su primer éxito. En 1864 escribió Los pretendientes, vendió 15.000 ejemplares. Bueno, es algo. Viajó a Dresde, ahí logró componer sus primeras obras en verso. Y en 1867 ya cualquier penuria económica ya había desaparecido. Se hizo famoso, hizo guita. Algunos consideraban que era el escritor más grande de la época. Se fueron a Múnich. En Múnich iban todos los días a tomar algo, un café que había por ahí, el café del Gran Hotel. Y era uno de los espectáculos de la ciudad ir a verlo a Ibsen. Se sentaba solo frente a un espejo para poder ver el resto del salón. Bebía litros de cerveza. Cuando entraba en el boliche, todos se ponían de pie y se sacaban el sombrero. Y nadie se atrevía a sentarse hasta que Ibsen lo hubiese hecho. Este hombre, que en sus obras pisoteaba las convenciones y predicaba las libertades de la vida bohemia, presentaba en realidad una estampa severa y ortodoxa. Era muy vanidoso. Tenía un espejo pegado adentro de la copa del sombrero para mirarse de tanto en tanto, para qué lo va a tener, ¿no? Llevaba guantes amarillos, lentes de oro, bastón de nogal con contera de plata, siempre iba de impecable frac y llevaba todas las condecoraciones. Un petitero. Llegó a extremos vergonzosos con tal de conseguir condecoraciones. Le gustaban las condecoraciones. Llamaba a los distintos países de Europa y reclamaba medallas o distinciones que él creía merecer por ser buen escritor. Y las conseguía. Y se las ponía y las llevaba a todas partes. Incluso a veces paseaba por el campo y las muchachas creían que era un cura de tanta medalla que tenía colgando. Y se arrodillaban para besarle la mano. Era muy cuidadoso en su aseo, hasta la manía, Disponía sus medias y calzoncillos de un modo especial, arreglaba él mismo sus prendas, solo permitía a un sirviente que le enhebrara la aguja. 2 horas tardaba en vestirse cada mañana. Si tenía que escribir, solo lo hacía con una camisa blanca recién planchada. Tráeme la camisa blanca recién planchada que voy a escribir Casa de Muñecas. No tenía amigos. Ibsen encontraba difícil la reciprocidad. Decía,
Cuando uno mantiene una relación tan intensa con la obra de su vida, no se puede tener amigos. Cuando uno invierte su capital en una vocación, no se puede dar ese lujo.
Decía, escribía con esta voz. Lo mismo le pasaba a Rousseau, que se peleaba con todos los escritores con los cuales tenía trato, ¿no? Y Rousseau, cuando le hacían una mala crítica, respondía con una carta con insultos. Unas postales muy breves. Señor fulano de tal. ¡No!
Increíble.
Ibsen era muy tacaño, a pesar de ser muy rico. Vivía en unas habitaciones de porquería, sin amueblar. Llevaba unas libretas negras para anotar los gastos, qué sé yo. Jamás volvió a visitar a su familia en Noruega, ni les brindó nunca ayuda. Todos sus parientes murieron en la miseria en aquel pueblito escandinavo de Skin. Era miedoso. Tuvo una relación con una muchachita que había conocido, y esta relación se cortó para siempre cuando el padre de ella los encontró acostados juntos. ¡Ah! ¡Oh, qué feo!
El peor escenario.
Qué feo.
Para un padre el peor escenario.
Sí, para la hija.
Para uno también.
Sí, también.
¿Qué le dice? Disculpe, señor, qué sé yo.
Fue de onda.
¿Cómo le va? Y lo llama por el apellido. Sí, usted, por ejemplo, detengámonos un momento. En esa situación, sí. Se ha acostado con una mina, viene sí. El padre, sí. Que ni siquiera sabía nada de sus relaciones, qué sé yo. Además, la mina es una jovencita, usted es un señor. Todas las circunstancias agravantes, todas.
Sí.
¿Usted qué le dice al tipo?
Estoy drogado.
Puede ser.
No, yo me siento, limpio la mano.
Me siento mal.
Y le digo, mucho gusto.
No, mucho gusto. No, ¿usted cómo le dice? Le dice por el apellido, es mejor, ¿no? Usted sabe que la mina se llama, por ejemplo,
Papi, ¿cómo le va a decir la mina? La mina suya le dirá papi, papá.
No, ¿usted cómo le dice al tío?
¿Cómo le va a decir?
No, por el apellido, supongo que se llama Di Stefano, de apellido.
Sí.
Y entra el tipo y dice, ¿cómo le va a Di Stefano?
Sí, pero...
No, es horrible.
No, en esa situación sí.
Bueno, vamos a ver qué hizo Ibsen. Ah, bueno, eso es lo que yo hubiera hecho.
¿Qué?
Salió rajando. Le tenía miedo a las alturas. Cuando caminaba por la calle se ponía una mano en la cabeza porque tenía miedo que le cayera una teja encima. Las tormentas lo desesperaban. El granizo lo obsesionaba y llegó a medir el tamaño de las piedras de hielo para averiguar si podían matar a un tipo. Pero su mayor terror eran los perros. Un día le ladró uno y él salió corriendo y el perro lo mordió.
Obvio.
Y a partir de ese día no solo le tuvo miedo a los perros sino también odio. Se paraba frente a los perros en la vereda del otro lado de la reja y cuando el perro le ladraba le encajaba un bastonazo. En 1879 escribió Casa de Muñecas, en donde aparecía la represión de las mujeres, el rechazo de Nora, la protagonista, a seguir siendo una muñeca ante su marido, y ese fue el momento de mayor éxito del escritor. Pero ese éxito le llevó a tener un desprecio por la humanidad que no conoció límites. Andaba solo, decía que toda existencia humana era un naufragio, que la única actitud razonable era la de salvarse uno mismo, odiaba las reuniones, su idea del infierno era la de asistir a un banquete concurrido, odiaba a los conservadores, a los libertarios y a la democracia. Pensaba que el Estado debía ser abolido, era una especie de anarquista. Le gustaban las muchachas jovencitas y las necesitaba para escribir. Las seducía y luego las abandonaba. Se imponía a sí mismo el deber de no enamorarse. Y esas chicas le servían de ideas. Eran como ideas hechas carne para explotar en sus dramas. Así conoció a Emilia Bardach, de 17 años, y luego de conocer el carácter diabólico de esta chica durante un año, escribió El maestro de obras, donde la pobre Emilia quedó identificada con Hilde durante toda su vida. Emilia quedó bajo el estigma de ser una mala mujer. O está el caso de Laura Keeler, que era una joven noruega que estaba bajo la influencia de su marido y que para ayudarlo robaba. Ibsen la sedujo se interiorizó de estos sucesos y la usó para crear justamente a Nora, ¿no? La de Casa de Muñecas. Tanto Laura como Emilia pidieron a Ibsen que declarara públicamente que los personajes no eran ellas. Pero él no hizo eso, sino que hizo todo lo contrario. Dijo que sí, que eran ellas. Durante los últimos años, Ibsen escribía bajo la vigilancia de su mujer. Tuvo un ataque de apoplejía en el 1900.
Sí, porque cada vez que venía y decía, tengo una idea nueva, la mujer le decía, ¿dónde
estuviste? ¿De dónde estuviste? Murió de mal humor. Estaba amenazando con su bastón a todo el que se acercara el 29 de mayo de 1906, a los 77 años. La última vez que se dirigió a alguien fue para decirle que le iba a encajar un bastonazo.
¡Qué mala onda!
Era el peluquero de él que estaba ahí presente, ¿no? Bueno, cualquiera moriría de mal humor, ¿no?
Sí,
la idea de la muerte no es algo que te ponga bien.
No, si estás normal.
Bueno, ustedes conocen la mayoría de las obras que ha escrito Ibsen. Según mi amigo Pelletieri, que ha escrito un libro que se llama, no ha escrito, ha editado él y ha escrito el prólogo de este libro de ensayos, Ibsen y la modernidad hispanoamericana, el siglo XIX no produjo dramaturgia importante hasta Ibsen, dice Pelletieri, un poco entusiasmado tal vez, pero eso es lo que dice Pelletieri. Y es verdad, esto él mostraba no gente que se comunicaba, mostraba gente que no se comunicaba, la intimidad de gente que no se comunicaba, y ese es el nacimiento del drama moderno. Y la otra cosa había, ¿no? Por ejemplo, la gente no sabía lo que le había pasado a los personajes antes de empezar la historia. Y la historia de esos personajes no ocurría durante la obra, sino antes. Sino antes. Lo que había en las obras de Ibsen era una paulatina revelación en que una especie de bienestar inicial se iba revelando como una monstruosidad. Eso es lo que ocurría. Por cosas que ya habían ocurrido antes de que llegara el público al teatro, habían ocurrido en el pasado. Es una técnica extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Bueno, y la pregunta también de Ibsen, que es una pregunta profundamente artística, y es ¿por qué la vida es trágica? Y esa es una pregunta que todo artista debe hacerse. Si quieren, recordamos algunas de las obras: Brandt, Perguín, La comedia del amor, Los pilares de la sociedad, Casa de muñecas, Espectros, ¿no? Un enemigo del pueblo. Hay una amiga nuestra que escribió un ensayo, Silvina Díaz, justamente sobre cómo se representó la obra en el San Martín, cómo fue la apuesta de un enemigo del pueblo, y es interesante porque el gobierno era entonces una dictadura. Hedda Gabler, El pato salvaje, bueno, no importa, era genial, Ibsen era genial. Entonces, lo recordamos porque fue un autor genial, no porque fue malhumorado, está lleno de malhumorados que le pegan bastonazos al peluquero.
Sí,
bueno. O sea, para terminar, digamos, el genio que era, ¿no? Así que recordémoslo por eso. ¿A quién quiere dedicar esta recordación? Al principio un poco tendenciosa y malintencionada, pero después justiciera.
Voy a dedicar esto a tres mujeres, Alejandro.
¡Loco!
Por empezar, a la sirvienta decapitada.
¿A quién?
A la sirvienta decapitada.
¿A la sirvienta decapitada?
No,
en virtud de cuya decapitación se produjo un incendio, o en virtud de cuyo despido se produjo un incendio.
Exactamente.
Es extraordinaria la historia, ¿eh? Yo escribiría una obra de teatro sobre sirvienta despedida, un incendio, y luego la decapitación de la sirvienta. Ahora que pienso, no es un argumento.
No,
no.
Bueno, también a Emilia Bardet y a Laura, ¿sí? A Emilia y Laura, que, bueno, fueron públicamente expuestas y estigmatizadas, digamos, con rasgos que seguramente no les eran propios, porque todo artista, más un artista tan brillante, puede tomar una arcilla,
una pieza con una, y después cuando va por la mitad del libro ya es cualquier otra.
Ya es cualquiera, exactamente. Así que, bueno, esta chica también.
Señores, vamos a ilustrar esta charla sobre Ibsen, que levantaba menos de 17 para estudiarlas en sus ratos libres y luego escribir, ¿no? Uh-huh. Como las besaba y las abandonaba,
sí,
no está mal este vals, cuya letra habla habla de mujeres que seducen a jovencitos y después se van, que es más o menos el mismo procedimiento.
Sí, pero más habitual.
El procedimiento único del amor es ese. La seducción y la partida. A veces sucede más tarde, otras veces más temprano. Lamento decírselo. Me besó y se fue. Me besó y se fue. Es un bellísimo vals que canta don Hugo del Carril en homenaje a Henrik Ibsen. Adelante.
Ayer en un banco de la vieja plaza que adorna mi pueblo donde yo nací, comprobé con pena que la vida pasa, que la vida pasa separándome a mí. Y he tardado tanto para comprenderlo, tuvo que alejarse la que yo adoré, para darme cuenta que así sin saberlo, prendida en sus labios moría mi fe. Sentado en el banco, recordé las tardes, en que muy juntitos tejimos los dos, el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, olvidar su hastío vencida tal vez, se arrulló en mi canto divina y tirada, y una gris mañana me besó y se fue. Y he quedado solo con mis pensamientos en la vieja plaza que me dio crecer. Escucho en silencio tantos juramentos, mentiras piadosas de aquella mujer. Cuántos sueños locos por comiendo en eso, cuando en su regazo su voz me arrojó, ave pasajera que ansiosa de besos se posó en mi boca, me besó y partió. Sentado en el banco, recordé las tardes, el que muy juntito tejimos los dos, el romance ardiente de un cariño sano, el ojo provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, olvidar su hastío vencida tal vez, se arrulló en mi canto divina y tirana, y una gris mañana me besó y se fue.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Hugo del Carril interpretando Me Besó y Se Fue.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Exclusivo de C5N. Habla el Padre Grassi. Acorralado por la justicia, rompe el silencio. Lo que nunca se atrevió a contar. Reportaje al Padre Grassi. La confesión. Este lunes a las 22. Solo por C5N. Todo el tiempo, todas las noticias.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Quedas tan bonito, amarillo, patito. Te pones gruñón con el verde limón. Y cantas a coro con el verde el oro. Ojo con el rosa, el viejo lo goza. Haz un profundo y de sueño teniendo. Gris en mente, lo miro y me siento. Saca que es un rojo. Ese es el rojo, rojo, pasión, tocotón, tocotón. Hay un color que está hermoso y la canción es
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana en todo el país, temperatura en Buenos Aires 20 grados 2 décimos. Los ambientalistas de Entre Ríos complicarán el primer recambio turístico del año, bloquearán los 3 pasos fronterizos que unen la provincia con Uruguay. Además, realizarán una protesta ante la terminal porteña de la empresa Buquebus. Lo confirmó la vocera de la Asamblea Popular Ambiental de Colón, Silvia Poli Echevarría. Aseguran que la recolección de basura en la capital está garantizada. El titular de la CGT, Hugo Moyano, dijo que la actividad se llevará a cabo con total normalidad. De esta manera quedó sin efecto la advertencia del líder camionero. La medida de fuerza se iba a aplicar en caso de que no sean reincorporados empleados municipales despedidos por irregularidades en sus contrataciones. Confirman que la semana próxima comenzará el canje domiciliario de lámparas de bajo consumo. La iniciativa es parte del plan de uso racional de energía. Así lo aseguró Sandra González, titular de Adecua.
Lo que se va a estar haciendo entre lunes o martes es difundiendo los lugares donde se va a hacer, para que esté la tranquilidad de la gente de que no se diga que se va a ir a un lado y después se va a otro. La gente está y, bueno, está recibiendo 2 por 2. Después, obviamente, sí, se van a terminar rompiendo porque a la larga no es conveniente que se sigan usando estas lámparas y todo lo tenemos que entender.
Una de la mañana, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 20 grados 2 décimas, humedad 68%. Radio 10, la radio.
Muy bien, estamos aquí transmitiendo La Venganza Será Terrible y le voy a pedir a Alejandro, mientras se acallan los murmullos del público presente...
Mientras regresan las personas del baño, ¿eh?
Sí.
¡Adelante, señora! Bueno, la felicito.
A cualquiera le puede pasar, señora.
¿Cómo la felicita en el baño?
Bueno. Muy bueno.
Una señora grande, bueno, che. Bueno. Respetá, bueno, ¿viste?
Bueno. Este muchacho es...
Sí, sí.
Terrible.
Es que es la edad mía.
Bueno, ¿qué iba a decir?
Le iba a pedir, si era capaz usted, de hacerme el favor de titular el tramo que sigue a continuación.
Ya la tenemos encima. Se llama... En nuestra sección dedicada a la Navidad.
Podría haber sido peor.
Y tenemos consejos sobre la Navidad. Y principalmente, cómo usar la pirotecnia de manera responsable. Es decir, la manera más responsable es no tirar cohetes.
Sí, claro.
Eso es responsabilidad.
Yo el otro día di un... atención.
Atención, amigo.
Ha percibido la charla y yo soy obstinado, lo voy a volver a decir hasta que me presten atención. Un palito... con una virulana, la prende uno y es una especie de estrellita.
Ya me lo dijo y no me gustó, señor.
Bueno, listo, yo lo digo.
A mí me gustan las cosas que revientan, que explotan, que causan...
La virulana se prende y hace una especie de chispas y bueno.
No le gustó a nadie. Bueno, a ver, hágalo de nuevo,
No, la virulana está hecha de virutas de metal. Y prenden, y no es peligroso para nada, porque el metal prácticamente no...
No. Vuelvo a marzo, Guilefín. Se acercan las fiestas y con ellas el riesgo de sufrir accidentes por el uso inadecuado de pirotecnias, sobre todo por parte de los chicos. Si le gustan las luces y los ruidos al niño, ¿no? Haga caso a esto.
Sí, lo voy a recitar la rock.
La venta de pirotecnia está prohibida a menores de 16 años. Bueno, vaya y cómpreselo usted.
No. Hay gente... Hay que denunciarlo, hay vendedores inescrupulosos.
Ah, sí, señor.
Que ven un niño que evidentemente no puede tener 16 años. Y no, hay chicos que quieren hacerse pasar por más grande.
Sí, sí. Dice... ¿Quién golpea peta?
Claro. Exactamente, pero bueno, hay algo que los delata. Y hay gente que le vende igual. Y hay adultos.
Sí, señor.
Que cometen la irresponsabilidad de, por ejemplo, decirle al nene: deja que yo te lo compro.
No, lo que hay que decir es: dejá que yo te lo tiro.
¿Usted por ejemplo, un puente a pedido al niño?
Sí, sí. Ah, okay. Si un niño me dice: señor, usted que tiene más de 16 años, ¿por qué no me tira este cuente?
Sí.
Perfecto.
Tíreme un cuente,
usted,
por favor.
Usted con todas las precauciones del caso, mano bien estirada.
Mano bien estirada.
Muy lejos de la cara y ojos.
Claro.
Lo prende...
Y lo arroja, incluso le pregunta al niño: ¿dónde quieres que lo arroje?
Lejos
o niño.
Lejos del niño tiene que tirar
el cuete. Donde el niño diga, yo lo tiro en nombre del niño. Niño, claro. ¿Dónde quieres que arroje este cuete? A las patas de aquella vieja. Muy bien. Que lo tira. Y ahora rajemos, señor. Dice el tipo.
¿Sabe lo que es muy interesante? Que yo lo hacía de chico en Monte Grande. A la pirotecnia la presencia de latas.
Hay que poner abajo de una lata.
Lata, sale la lata volando.
¡Ah! Como escupida de músico.
Y es doble la satisfacción. Primero la explosión.
Ah,
sí. Y segundo la lata, que es un peligro. Dos emociones,
sí. Dos.
Una lata que es un peligro, que le puede romper la cabeza al uno.
Dos emociones.
Abajo de las baldosas también se puede
poner. ¿Una baldosa en el aire?
Sí.
Le hago una pregunta. Porque esta cuestión del efecto sonoro de un cohete, ¿no? ¿Usted piensa que la satisfacción está en esa explosión o en ese momento riesgoso, a qué negarlo, en el cual el cohete ya está encendido y aún no se ha desprendido de la mano?
Son las dos cosas.
Son las dos cosas.
Porque muchas veces uno está en el momento riesgoso, prende la mecha y el cohete no explota.
Es un momento muy peligroso y otro de los consejos que dan acá es no agacharse a ver por qué no explota el cohete.
No, mejor no averiguarlo.
Si el cohete no explota, déjelo.
Sí.
Porque enseguida veo que hay gente que tiene un espíritu indagatorio, entonces va a ver.
El cohete debería venir... con un indicador de a los cuantos segundos tiene que explotar.
Sí, sí, señor. Incluso con una voz que dijera una cuenta regresiva.
9, 8, 7,
tira. ¡Oh! O en japonés. Inchi.
Yo creo que es así, porque es cierto que el cohete traicionero...
Ah, sí, la famosa marca traicionero.
Sí.
Cohetes traicionero, un alarde de calidad. Son artesanales.
Sí, perdón.
¿Lo hacemos nosotros en casa?
Sí, discúlpenme. ¿Ustedes son los señores que tienen el aviso que venden cohetes?
Sí, señor. Sí, señor, somos nosotros.
No, como vi una puertita así de madera, nada más. No vi nada que un cartel.
¿Qué usted cree que qué?
No.
¿Qué quiere? ¿Qué viene a comprar, cartel o cohete?
No, pero bueno, yo estuve hace media hora que estoy mirando a ver dónde hay un cartel grande que indique pirotecnia, con el número de habilitación.
Pero tenemos todo lo que te... Aquí está mi ayudante, busca pie.
Perdóneme, yo pensé, ¿por qué tanto diario hay acá, tanto papel?
Para armar los cohetes, los triangulitos.
¿Con qué quiere que lo armemos, los cohetes?
¿Con papel de diario los arman?
Y sí, ¿qué quiere?
Ajá, sí, pero es diario viejo, ya pasaron la noticia.
No, de hoy. No importa si explotan.
Sí, ¿cómo no importa? Bueno, ¿ustedes tienen todas las normas de seguridad? los cohetes suyos
son cosas nuestras, señor. Nosotros
no son cosas suyas.
Dígame cuántos cohetes quiere, cómo quiere que se lo envuelva. El señor prefiere cañitas voladoras.
¿Lo quieren llevar puesto los cohetes
o lo llevan pateando?
No.
Tenemos delivery de cohete.
¿En serio?
En un minuto lo tiene ahí. Sí.
A mí me gustaría que me lo llevara, que me lo lleve hasta la puerta.
Le dice. Incluso si quiere se los prendemos en la puerta nosotros. Un delivery del tipo va, le lleva los cuetes, incluso se los prende, usted mira, se asoma la ventana y dice, muchas gracias.
Con tiempo tiene que avisar porque 12 menos 5 no vamos a ir.
Bueno, ¿qué tipo de cohetes tiene usted?
Aquí está el catálogo. Tenemos.
Empecemos por los cohetes más inofensivos para los niños.
Jackie Boone.
Le digo la verdad, yo tengo una abuela. Es grande la abuela, pero a la abuela le gusta, tiene ese espíritu.
Bueno, tenemos cueste para la abuela.
La famosa cueste de vieja.
Sí, Puff. La famada marca Puff.
Sí.
Que explotan despacio y tienen la mecha larga. Yo veo que la vieja tarda en tirar. Explota apenas. Sí, un suspiro.
Sí.
Y la vieja disfruta, ¿no?
Bueno, hay algunos cohetes que no hacen ruido, sino que...
Sí, tenemos los cohetes silenciosos. Sí,
que son los peores.
Que son los peores.
El olor a pólvora es una
cosa. Claro. Son solamente olor a... el fogonazo y el olor a pólvora. Pero no hace ningún ruido.
Ni se da cuenta quién lo tiró.
No. Eso es para edificios, consorcio, veo que hay ahí.
Claro.
O para llevar al colegio, tirarlo en clase.
¿Quién fue? Dice.
Nadie se da por enterado, ¿no? Ajá.
No, digo, esos que hacen...
Raspapared tenemos. Lo más inofensivo que hay.
Me mato, ¿qué es un raspapared?
¿Cómo? Un cohete que lo raspa en la pared y hace pim.
A fosforito.
Fosforito le llaman también, fosforito.
No, pero perdóneme, a mí una vez me explotó un fosforito en estos tres dedos.
¿En esos tres?
Sí, porque lo agarré así.
Bueno, usted también.
Nos quedaron los dedos como...
Diga que no le explotó un canario.
¿Puedo explotar un canario?
Bueno.
Me quedaron los dedos como morcilla.
¿Puedo agarrarlo con tres dedos? No se lo puede sacar más de encima, el cohete.
¿Cómo se agarra un cohete?
¿Usted cómo le dice en el barrio? ¿Pata el chancho? Tres dedos solo.
¿Cómo agarro el cohete?
Dos dedos.
Dos dedos, señor.
Sí.
Dos dedos porque se libera más fácil.
Este y este así.
Y ahora, perdón, cuando lo enciendo, sí, ¿es hacia mí que raspo?
No,
hacia
para afuera. Para afuera y ya con el mismo movimiento lo arroja.
Claro. Pero ahí es donde se da la confusión.
Ten mucho cuidado a ver qué es lo que tira y lo que retiene. Hay gente que enciende el cohete con el encendedor,
sí,
tira el encendedor y se mete el petardo en el bolsillo. ¡Ah! Tenemos cantidad de gente que hace así, ¿no? ¿Le gustan los cohetes ametralladoras?
Sí, me gusta.
Sí. Qué bien que le sale, señor, ¿eh? Se ve que...
Tenemos el 1500 tiros.
El 1500 tiros.
¿En serio?
Arranca a 12 menos 10, termina a la 1 menos 4.
1 menos 4 todavía está.
Ametralladora.
Es un poco caro, ¿eh? Pero en el barrio... ahí viene el señor de las ametralladoras. ¿Dónde la consiguió? No sé.
A mí me dan un poco de miedo.
Mm.
Los cohetes.
Ajá.
Yo tengo un problema con la paja, ¿no? Porque tengo...
A mí ya me parecía cuando lo vi.
No, eso.
Yo tengo un quincho con techo de paja. Y entonces veo que no faltan los irresponsables que tiran cañitas voladoras en zonas urbanas.
Justo en medio de la paja.
Mm. No, pero... Pero por ahí, alguna viene y cae, digamos, impacta sobre mi techo.
Sobre el pajar.
Sobre el pajar, tal cual. Y veo cómo es la paja cuando se calienta.
Arde.
Arde, exactamente. Y mi casa entera se puede volver un lugar extremadamente riesgoso, cuando no fatal.
Es un polvorín.
Yo, en casa...
¿Qué me aconseja?
Sí, yo le pondría un cartel. Así como algunos dicen, cuidado con el perro. Usted tiene el cartel ahí.
Le pone.
Afloje. Sí. Con los cuentes.
Sí, sí.
Ah. Pero bueno, aparte, le digo entonces, como esto es muy riesgoso, yo, ¿sabes? Me paso toda la noche.
Sí, no me cabe nada.
En el pat. Me paso mojando el techo. Sí, para que no me agarre fuego.
Usted es un artista circense casi. Lamentablemente vamos a cerrar.
Se está haciendo de noche, rajemos. Pero bueno, entonces yo, la verdad, le voy a ser sincero. Me voy a abrir ante usted.
Uy.
Por la duda prendo un cohete. De última se lo tiro. Bueno, el tema es que me ha invadido un espíritu de venganza contra los que en el último año nuevo me acribillaron a cohetes, a cohetazos. Entonces yo quiero comprar cohetes para molestar. No quiero disfrutar yo. Quiero molestar a esa gente como ellos me molestan a mí.
Claro.
Con sus cohetes.
A usted le arruinaron...
Porque a ellos les gustan tirar cohetes, pero no les gusta que se los tiren.
Bueno.
Entonces yo quiero...
Claro, nosotros sabemos mucho. Los cohetes le gustan solamente a quien los tira. Sí.
Claro. Claro, lo demás le molesta.
Claro.
Pero bueno, yo quiero para molestar. ¿Tiene alguna
especie de bomba? Ultra bomba. Un revólver tenemos.
revólver no.
Yo soy así, sí, el señor me conoce.
No
es cierto, Buscapié.
Sí.
Yo salgo a las 12 de la noche
sí. Y
vacío el revólver. Los 5 tiros al aire y lo vacío.
Suerte. Que la bala entra en la estratosfera y no vuelve más.
No, al contrario, la bala baja después en algún lugar.
¿Baja la estratosfera?
No, señor, baja acá. No llega a la estratosfera. Entonces es un riesgo.
No,
nunca tiene
es un peligro. Por ahí te pega en la cabeza.
Y no va a ser la primera
la
vez.
Misma bala. Mirá, el que escupe al cielo. De chico me decía mi abuela, el que escupe al cielo. Y no decía la continuación. ¿Cómo es?
No hay que escupir para arriba porque te vuelve, te cae.
No, el que escupe al cielo, ¿cómo continúa ese refrán?
Ah, no lo sé. Me imagino, por una cuestión de gestal, imagino el final, pero no lo sé traducir a modo de refrán.
Nosotros cuando éramos chicos dormíamos juntos con mis primos.
¿Mucho?
Y entonces escupíamos para arriba y nos tapábamos con la cobija.
Ajá. ¿No le falta nada al juego?
Sí, por eso nos dedicamos a esto. Sí,
claro.
Bueno, muy bien. Señor, si hay viento, no use cañitas voladoras, aviones y mariposas. ¿Cómo mariposas? Bueno, hay gente...
TV.
Verdaderamente hay gente...
Le cuelgan un cohete a la mariposa.
Y a las palomas.
Y la mandan con el
cohete. A las palomas. Le ponen las palomas mensajeras, le ponen una cañita voladora. O sea, usted ve la paloma mensajera, parece un...
Un A mí me gusta el triangulito.
Ajá. A mí también.
¿Sí? Porque me parece que es como...
La verdad que me tranquiliza un poco.
Es un punto intermedio, digamos, entre el petardo, que es tan fuerte, y el fosforito, que es muy suave, ¿no?
No, pero el triángulo suena también, ¿eh?
¿Sí?
Mire, aquí tenemos este que tenemos traído, el triángulo de las Bermudas.
Ajá.
Usted sabe cómo revienta esto.
Ah, esto es una cosa...
¿Fuerte?
Y tiene que... A 50 cuadras de su casa lo tiene que tirar más o menos. Un baldío, un lugar...
Con la bombera lo tira.
No, te va con el auto y lo deja ahí.
No empiece a inventar cosas raras.
No, pero...
A 36...
No, espere.
No podemos estar atendiéndolo todo el rato a usted. ¿Qué va a llevar?
Bueno, yo quiero...
Un consejo, si va a llevar material pirotécnico, no lo lleve en el bolsillo, ¿eh?
No, es peligroso.
A mí me pasó...
¿Con este calor?
Yo fui a un baile una vez, tenía todos los bolsillos llenos de petardos.
Sí.
Que los traía para acá. Fui a un mayorista.
200 petardos, 100 en cada bolsillo.
Me los metí en el bolsillo y pasé por un baile. Y digo, ¿qué ganas de bailar que tengo? Y fui a bailar.
Empezaron con la tanda de rock, Bill Haley.
Sí, qué sé yo, ahí lo sacudí un poco. Después vinieron los lentos.
Claro.
Vinieron los lentos, estaba con una mina y...
de golpe en lo mejor de la canción, ¡pum! Exploté. Y la mina al principio le gustó.
Hacémoslo de nuevo.
Pero después salió rajando. Y quedé yo ahí. Disimulé. Hice algunos pasos de baile en llama hasta que llegué al baño. Y ahí me senté en la pileta y chao, ¿no?
Claro, y abrió.
Pero por eso le digo, tiene que tener mucho cuidado con los cohetes.
Sí, tiene que tener mucho cuidado con las temperaturas. Esto hay que llevarlo
con todo, con todo. Otra cosa, ¿no es cierto? Ya en otro plano. Usted, también metemos adornos para árboles de Navidad.
Mm. Ah, qué interesante. Si yo todavía no lo armé, pues arma el 8. ¿Cuándo es 8?
Hoy.
Hoy, exactamente.
Hoy es 8. Le estoy hablando porque... ¿Ve esta bola que tengo en la mano?
¿Cuál, esa?
No, esta.
Ah, me equivoqué de mano.
Sí. Es una bola del árbol de Navidad que estábamos armando con el señor.
Es preciosa. La verdad que le pusimos de nombre Bolastro.
Sí.
Porque...
son unas bolas que...
Con vidrio muy delgado.
¿Vidrio?
No es bolas como cualquiera, ¿eh? No son las bolas de siempre, son unas bolas que se hacen nuevas ahora.
Vidrio muy delgado de colores, que es espectacular, esto...
Muy delgado, pero muy delgado, ¿eh?
Pero no se rompe fácil.
Cuando lo agarra.
Cuando lo agarra se rompe.
Cuando toma contacto con la mano,
claro, tenés que tratar de no agarrarlo. Son como pompas de jabón.
Ajá. Pero, discúlpeme, ¿no?
Sí.
¿Pesebre tiene para poner al pie del arbolito?
Tenemos para lo que usted quiera.
¿A mí? ¿Es cierto que ustedes organizan un pesebre humano?
Sí, efectivamente.
Con tiempo, ¿eh?
Con tiempo, no venga.
No venga el último día porque tiene...
El último día ya... ¿Que usted quiere participar?
La verdad me gustaría.
Nos quedan pocos papeles.
El señor es el cordero, ¿no? No, usted sabe que da lindo de...
Es el personaje más bueno del pesebre.
Sí. Bueno, da lindo de Gaspar, el señor.
Sí, señor.
Lo único, a veces toca una noche de un calor y hacer de cordero. No, la parte de abajo en bermuda lo hago, total se ve la parte de la cintura para arriba.
Nosotros vendemos ropa interior para Reyes Magos.
¿Cómo es la ropa interior para Reyes Magos?
Tiene que ser muy liviana, imagínense. Te le toca hacer de Rey Mago en Gatichave.
Claro.
Ahí disfrazado con una... es terrible. Sí, Rey Mago es una de las peores profesiones.
Una vez en el zoológico estaban los Reyes Magos sacándose fotos, la hija era chiquitita y se quería sacar y faltaba uno y Melchor dice, no, que Gaspar fue al baño, le dijo. Fue toda una desilusión, le digo, o sea, un Rey Mago...
¿Cómo Gaspar es mucho mejor baño, decirle que Gaspar no existe?
Claro.
Me engañaron, en realidad los Reyes Magos son dos.
Sí.
Melchor y Baltasar.
Claro, Gaspar se suicidó.
Esa es una desilusión, la tercera parte de una desilusión. Yo creo que a los chicos hay que decírselo de a poco, esto de los reyes.
Sí.
Primero le decís, mirá, Gaspar no existe, le decís una vez, ¿no?
En realidad
los
son dos.
Son dos, y el pibe dice, oh, bueno, por lo menos son dos. Sí. Al año siguiente dice, mirá, Baltasar son los padres. Y entonces ya el pibe se va preparando. Cuando usted al otro año le hace así,
ya sé.
Ya sé, no me digas.
Tenés razón.
Tenés razón.
Está bien eso, ¿eh? Está bien eso de ir
usted, tampoco.
Usted piensa que la...
A los 6 años le dice Gaspar, después Melchor, después Baltasar. Pero... todo es suave, ¿no?
A ver, perdóname,
yo siempre digo eso de a poco.
Sí, a mí me está generando un cuestionamiento lo que usted dice. ¿Usted cree que hay que dosificar la desilusión?
¿Usted va a llevar cohete o qué?
Bueno, no sé, perdónenme,
no pasa nada. Tiene mucha razón, porque a lo mejor es preferible decírselo de golpe, como un desengaño. Esas mujeres que te están dejando durante un año.
Sí. Que empieza por decir que están confundidas. Después una semana sin verse para
mucho
pensar.
Mucho más liviano empieza, mucho más liviano.
¿Cómo es? ¿Cómo
empieza? ¿Te sabes? ¿Te checase? Sí, empieza. Empieza con
las pequeñas cosas.
Empieza con un movimiento de ceja hacia abajo. Empieza que ni ella sabe que te está dejando. Y vos sí. Y vos sí. Así que por ahí es mejor, como dice usted, de golpe.
Me parece
golpe,
que sí.
Un día lo agarras al pibe, tiene 3 años, lo agarras del cogote y le dice: los reyes no existen. Y encima lo fajás.
Le pasa la cara por el pasto. Y ahora te comes todo el pasto.
No sé. La respuesta es no sé.
No, porque a mí me parece, mire, si a mí me va a desilusionar, desilusióneme de golpe.
Ah, sí. Si anota, señor. ¿Cuál es su dirección? Así,
sí.
El día que lo queremos desilusionar, vamos entre todos.
Ya que tenemos 5 minutos,
claro, de desilusionar. De arriba abajo.
Claro.
Bien, otras cosas que tenemos para el árbol son esas luces que se prenden y se apagan.
Sí. Ah, sí. Sí. Sí, está bien. Esa. Es un mecanismo extraño ese, ¿eh?
No, en este caso no.
No.
¿No?
Se prenden cuando usted la enchufa y se apagan cuando la desenchufa.
O sea que no son.
¿Para qué andar vacilando durante toda la noche? Que los chicos después andan. Se quedan los chicos viendo ahí, se estupidizan.
A veces se apagan sí. todas las luces y queda.
Un muchacho, un vecino que yo tengo, se volvió estúpido.
Y notiza.
Era un tipo que estaba estudiando medicina, le faltaba una materia, le faltaba. Sí. Y un día se compró para Navidad ese adorno que se prende y se apaga y se quedó así.
Hipnotiza.
Y no salió de ahí.
Claro, le generó un efecto hipnótico por la cuestión eléctrica de las neuronas.
No sé, señor, le digo, está todavía ahí.
Quedó capturado.
Le dan de comer y está ahí.
¿Y no probaron con apagar las luces?
No se deja.
Bueno, es todo un tema, pero a mí me gusta.
¿Sabes lo que le puedo ofrecer, que estamos haciendo con mucho éxito hace 3-4 años?
¿Qué?
Con luces navideñas blancas.
Sí.
La figura que usted quiera, por ejemplo, para el jardín de su casa.
Como la municipalidad de Buenos Aires, vio que ponen los árboles, sí. Estrellas, toda en hilera.
La figura.
Así, que... pero bien.
Ah, no me digas. ¿Y cuál le sale bien? Dígame, ¿qué figura tiene?
La que usted quiera, qué sé yo. El burro,
ponele. ¿Cuál te gusta?
El burro.
El burro. El burro.
¿Para qué quiero un burro yo?
No sé, usted me pregunta cuál me sale bien, el burro.
¿Así?
¿Para qué quiero un burro? No sé.
Le digo una que no salió bien la otra vez.
Lo que quiera, ¿qué?
La que no salió bien la otra vez, que quedó perfecta. Kempes, igual.
Mario Kempes.
Mario Kempes,
igual.
Nostálgico del mundo.
Toda una avenida de Monte Grande,
sí.
Con Mario Kempes con el pie así.
Como haciéndole un gol a los holandeses.
¿Sí? No, con el pie así. Así quiere decir que todavía no pateó.
Claro.
¿Cómo le va a hacer un gol a los holandeses si no patea?
Bueno, está por patear.
Ah, está por hacerle un gol
a eso
a los holandeses. Dice. Bueno.
¿Y la pelota?
Es otro precio.
La pelota no nos salió bien.
No salió cuadrada.
Kempe igual y la pelota
y no. Y la pelota nada, y mire que intentamos.
La pelota es algo muy estúpido de hacer.
Pero no nos sale. Sí, la mandamos a hacer afuera.
Sí, sí.
Tiene un pedazo de pelota así grande,
sí.
Le llegaba hasta la rodilla, Kempe.
Las playeras esas
que se las estas pelotas son muy grandes, le dijimos.
Sí, gracias, dice el tipo. Bueno, a mí me gustó esa idea, ¿eh?
Sí, no, queda la casa decorada, por ejemplo, con renos, todo de luces, un trineo. Papá Noel, Pokémon, lo que usted queda.
Una vela.
¿Pero qué tiene que ver Pokémon con la Navidad?
La personaje de la misma familia, de la misma imaginería.
Sí, no, a mí Papá Noel no
sí,
me gusta.
Sí, ¿cuántas películas están dando de Papá Noel por la televisión? Es extraordinario.
Ya deben estar por empezar.
No, ya empezaron a darlas. Son horribles, todas horribles. Bueno, no importa eso.
Bueno.
¿Qué va a llevar?
Bueno, deme una caja de fosforitas.
¿Media hora para eso?
Y una estrellita.
¿Una estrellita?
Sí, una estrellita. A mí me gusta a las 12 de la noche dar vuelta con una estrellita, hacer figura en el aire, hasta que se apague el fuego.
Yo me di cuenta cuando entró.
Él mismo lo dijo.
Sí.
así que...
Bueno, está bien, son... Espera que le hago la cuenta.
Cajita,
una estrellita.
Y la cajita,
cajita de fosforitos.
2,75 da.
2,65.
2,75.
Pero...
¿No me la dejan 2,50, que es lo que tengo?
Le meto un...
Sáqueme un fósforo, y listo.
Le tiro una bomba de freno dentro del calzoncillo.
¿Dónde está el revólver? El revólver de cinco balas, sí, ese que uso para...
Es una cosa de loco.
Tome, señor, se la obsequiamos.
Bueno, muchas gracias.
Se la regalamos, pero le pedimos una sola cosa.
Sí, como no.
No vuelva más. Ah, y...
Sí.
Felices fiestas. Si no lo vemos... Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Hay que sacudón, el verde melón. Blanco, tiso y tenía mala brisa.
¡Qué inoportuno es el grisumo!
Rojo, canoso, que piel tan hermosa.
El uno al cien, el rojo le va bien.
Ojo que te muerde ese viejo verde.
Canto que vista la negra capristo.
Si lo piensa bien,
la dejas y listo.
Hay un color que es para vos y la cuando son.
Es suave.
Exclusivo de C5N, habla el Padre Grassi. Acorralado por la justicia, rompe el silencio. Lo que nunca se atrevió a contar. Reportaje al Padre Grassi. La confesión. Este lunes a las 22, solo por C5N. Todo el tiempo, todas las noticias. Radio 10. Siempre noticias. Minutos. Una de la mañana, 30 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 2 décimos. Familiares de AMIA dicen que Velía es funcional a Irán. Amigos y allegados a las víctimas del atentado a la Mutual Judía repudiaron las declaraciones del piquetero. Además, dijeron que Velía insulta la memoria de los fallecidos y aseguraron que con sus declaraciones solo busca confundir a la sociedad. Creció el volumen de cheques de pago diferido. Según el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, la mejora fue del 42%. Las operaciones superaron los 43 millones de pesos en diciembre y en todo el 2007 sumó 612 millones de pesos. Se normaliza la actividad en el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires. Lentamente se van entregando los trámites que se encontraban pendientes, mientras que desde el lunes se recibirán nuevas solicitudes. Al respecto, se refirió el director del organismo, Julio Pángaro.
En realidad el registro estuvo abierto estos dos días anteriores y hoy va a estar abierto. Y de hecho se han retirado ya el día 2 cerca de 18.000 documentos, en el día de ayer casi 10.000 documentos. Creemos que hoy vamos a entregar la misma cantidad y casi tendremos la situación regularizada en lo que hace al trabajo interno. Seguramente el lunes tenemos que ver cómo evitamos aglomeraciones y que no colapse esto, porque la capacidad operativa es limitada y la cantidad de documentos que tenemos previsto para que ingresen es una cantidad demasiado importante.
Una de la mañana, 32 minutos en todo el país, temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 2 décimas, humedad 68%. Radio 10, la radio.
Alejandro, ¿qué le parece si damos cuenta de algunos saludos que llegaron a nuestra mesa de trabajo?
Mensaje de los oyentes y de los presentes, prendan un poco las luces que vamos a saludar. Nos han regalado este disco de Flower Power, arreando la barrileteada a la cuarta dimensión, que es lo que vale verdaderamente. Gracias, ¿eh? Y aquí están Lady Carton, Condor Pasa, Birimbau, Chacarera del Ruso, Libertango, hay mucho, ¿eh? Aquí están quienes son la Flower. Toby Villa, que es viola, bandoneón y vocal. Mira vos.
¿Viola, viola o viola guitarra?
¿Viola, viola o viola tanto de violín? Con... No sabemos.
No sabemos.
Bueno, ya es listo.
Bueno, vamos con los mensajes, ¿le parece?
Por favor, sí, sí.
Bueno, Ale, gracias por la temporada acá. nos ayudó a formar un hermoso grupo. Y hoy estamos todos juntos para despedirnos de vos, dicen los chicos de la primera fila.
¿A dónde están? Pónganse de pie, a ver.
¡Epa!
Bueno, no parece tan hermoso grupo si no se ponen de pie. La gente no puede observarlo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Saludos a Santiago, que está en Rosario, de parte de su prima, y a todos allá. La ciudad de Bedia presente, dice alguien, ¿no? Uh-huh.
Dolina, es la primera vez que vengo a verlo, como sí. No lo puedo creer, no sé qué decirle. Así que le dejo el papel en blanco, dice Rocío, pero lo escribió.
¿A dónde está Rocío? ¿A dónde?
Allá atrás. Allá atrás.
Ah, se ve que es la primera vez que viene, mira dónde la pusieron. Allá donde juegas perdió el poncho, muchas gracias. Me da pena que sea la última del año, etcétera. Dice María José Seguana. Sean felices, disfruten, que se lo merecen. Bueno.
Ale, es un secreto, no lo divulgues. Sí. Soy Laura, estoy sola y triste, pero te amo con todo mi corazón. Un abrazo.
¿Cómo era?
Espero que se rompa. Laura, que lo ama con todo su corazón. Dice,
entonces, es un secreto, no lo divulgues.
Soy Laura.
¿Cómo es la
Ahí está. Se llama Laura y está enamorada de usted con todo su corazón.
Soy Laura y estoy enamorada de usted con todo bueno y nina, china, china y corazón. Muy bien. Es un secreto.
Hola.
No, Ale,
no guarda los secretos, Laura.
¿No nos saludarías como si nos conociéramos de toda la vida? Dice, los chicos de la primer mesa al centro. Sí, nos conocemos de recién. ¿Qué tal?
Hola, Dolina, vine desde Tandil a verte a vos. Le mandas un saludo a mi hermana y a mi cuñado.
¿Dónde está la tandilense?
En Neuquén, dice Noelia.
¿Cómo? ¿A dónde está? Sí, ahí yo. Bueno, no importa. Cari, Vane y Maga saludan a Claudio y Lucía y dicen: somos una arquitecta y dos diseñadoras gráficas. Podríamos decir que estructuralmente el programa está muy bien hecho y estéticamente ustedes tres están re buenos. ¿A dónde están las arquitectas? Hola, arquitecta.
Dolina, hoy cumplo 21 años.
¿Sí, Rolón?
No, no, dice Martín. Dice... ¿ya tengo edad para saber el sentido de la vida?
Sí.
Sí, ya se tiene que estar despidiendo.
Sí, sí, sí. O actúe como si ya la tuviera. Sí. ¿Ya tengo edad? No es una buena pregunta nunca.
No.
Bueno. Chicos, gracias por todas las hermosas noches que compartieron con nosotros. Espero que nos veamos pronto en Mar del Plata. Los quiero. Aye Len, debe ser.
¿A dónde está? ¿Dónde está Aye Len? Hola, Aye. Mientras que Klaus y equipo, también de la fila 1, saludan. ¿Dónde está Klaus? Hola, Klaus. Es la primera vez que los veo. Nada más. Por favor, mándele saludos a mi mamá, Elsa, y mi hermana, Wiñay. Gracias, Sol. ¿Dónde está Sol? Hola, Sol.
Gracias, Dolina. Te cuento que la primera vez que vine, hice la cola con un amigo, Lucas, no pudimos entrar.
No,
pero gracias a no entrar, comenzó nuestra relación.
¿Gracias a quién?
A que no pudieron entrar.
Ajá.
Quedaron charlando, se ve, y se comenzó
nuestra relación. Qué raro, una relación que comienza cuando alguien no puede entrar.
Hoy él no está, y ante todos quiero decirle...
ante todo, buenas noches.
Quiero decirle que lo amo y que lo extraño, dice Ángeles.
Ángeles.
Sí.
¿Dónde está Ángeles?
Arriba, dicen.
Ahí sí.
Y Los Ángeles.
Los Ángeles suelen tener esto.
Suelen, ¿no?, estar arriba.
Hola, los
suelen no verse.
¿Qué dice Aguilar?
Soy Valeria y vengo por segunda vez a renovar mi pregunta. Ale, ¿te casás conmigo?
Sí, no, nos casamos. ¿Dónde está Valeria?
No.
¿No nos habíamos casado ya? ¿A dónde?
Allá estoy.
Ahora veo. Ah, abajo, estoy mirando para arriba. Hola. Jessica, en cambio, dice, es incalculable la tristeza que me ahoga al darme cuenta de que esta noche, etcétera. Bueno, muchas gracias.
Dolina, ¿qué opinas del...?
La mesa del medio parece que vino a despedir el año, ¿o qué onda? ¿Cuál es la mesa del medio? No sé, pero parece que vino a despedir el año.
Dolina, ¿qué opinas del herpes simplex? Un saludo.
¿Es un grupo de rock?
Sí.
Maestro, ¿hay algún tango que se llame Dos Corazones?
Hay un vals.
Un vals, ¿no?
Es este. Espere que le saco. Ejemplo de letra hecha antes que el que la música. Fíjese cómo la música queda repitiendo un dibujo. Y así, y bueno, por eso hay que hacer primero la música.
Dolina, soy Javier de Bransen. ¿Conoce Bransen?
Si conozco Bransen.
Sí.
Sí, claro, sí, pero... partido de Bransen, no lejos de La Plata, sí, sí.
Bueno, mándele saludos a mi familia que lo está escuchando, gracias. ¿Se anima con una huella para Bransen? No,
no, no hay.
No, Bransen es imposible.
Dolina, te entregamos los dos corazones por una picada, dice. Bueno, está muy bien. ¿Qué más?
Hola, negro, me llamo Vanessa, estoy con mi hermana y mi cuñado, tengo 19 años. Y te sigo desde que tengo 3 años. Me obligaron a verte en Mar del Plata, me quedaba dormida y vos me retabas en público. Ahora no me obliga nadie y vengo sola.
¿Dónde estás? ¡Despertate!
Vanessa de Berisso.
Gracias, Vane. Oscar Muñoz felicita. Y yo vine a custodiar a una chica, vino de muy lejos para verte y quiere ser tu novia. Estoy celoso. ¿A dónde está Oscar Muñoz? ¿Eh? Se ha ido.
Bueno. Sí, se puso celoso y se fue.
Puso celoso y se fue.
Saludos para la mesa 16.
¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Tiene el número las mesas?
16 es el anillo, ¿no, Alejandro?
No.
¿Cómo
sí,
digo?
Es el anillo.
El anillo, sí.
En la esmorfia, sí.
Claro. Gracias por el aguante en las noches de estudio. Hoy te vengo a ver en este último programa como licenciada, dice Leticia de Bariloche, que se ve que se recibió.
Y Lesto, ¿y quién fue ese visca para mirarte dos veces? Te amo, dice.
Matador.
Cantame algo.
Punto.
Dice Ro, verdaderamente lo hago.
Tengo el registro vocal de un Peugeot 404 diésel.
No vuelvas a España, quédate en La Plata, dicen algunas personas.
Alejandro, gracias por venir y tantas veces a La Plata. Ídolo, Laura de Citibel.
¿Sería esta la llave que buscaba Manuel en lo que me costó el amor de Laura? Y una llave paté. Bueno, muchos cariños, Cookie, Lucas y Anita, muchas gracias.
Muy bien, varieté de arte, pintura, dibujo, tema el cuerpo y su retrato. Dice, fiesta de inauguración el domingo 16, 22, 30 horas, entrada gratuita, música y teatro, atelier, Luis Sales.
Señores, se viene la inauguración de la muestra de Caloi, del negro Caloi. Esto es
cuando
el día 12.
¿El lunes es?
No, el 12 es miércoles.
Miércoles 12.
Ya le vamos a decir dónde, cuándo, cómo y por qué. Yo no tengo más mensajes, pero ustedes pueden...
Dolina, si no entrábamos, teníamos pensado abrazar la antena que está en la esquina para que no se pueda transmitir el programa.
Está muy bien.
Te traje a mi hermana como me pediste. A la salida hacemos la transacción.
¿A dónde estás? Se fue.
Allá, por allá, por allá.
Por allá, por allá. Bueno, sí, ¿usted nunca se encadenó a un lugar para pedir algo?
No.
Yo me le encadené una vez al pilar de la casa de mi novia.
¿Para?
Para que me quisiera. Una mira, cualquiera que me gustaba.
Sí.
Y me encadené, ¿no es cierto?
Primero
me
encadené. ¿Funciona eso?
Sí, no sé. Yo fui, me compré un par de esposas, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Le digo al tipo, ¿tiene un par de esposas? Sí, cómo no. Sí. La comisaría mismo. Sí. Digo,
¿qué? ¿Viene
la esposa de ocasión? Sí, dice, mire, tenemos lleno. Compré. Me encadené.
Abrazado el pilar.
Abrazado,
las manos
un pilar que tiene un techo arriba, o sea que no hay la mano así.
Abrazado.
Pero no le conviene, si le convenía al revés, porque si no, no puede mirar.
No, sí.
Que le queda pilar, todo el pilar en el medio.
No, un pilar, un caño. Si
un caño, sí.
Miraba de acá.
Sí.
Digo, bueno, ahora... ahí me di cuenta que había cometido un error, porque...
¿Cuál?
Le iba a tocar el timbre.
Pero tenía la mano atada.
Entonces, claro, le digo un pibe que pasó... le digo, Blanco, me hace un favor...
ya no me gusta.
Yo disimulando que estaba atado,
sí.
¿No?
Hice como que lo estaba abrazando porque es de onda. Porque si no, le digo, me hace un favor y por ahí lo choría, me afana o algo. Y entonces digo, tocame el timbre acá. Digo, que a mí me da no sé qué. El pibe tocó el timbre y salió rajado. Y salió mi novia.
¿Cómo su novia?
Mi novia no, no.
Su bonita.
Mirá, le digo, me llamo así, así. Ah, dice, ¿qué tal?
Mucho gusto, dice la mía.
Dice, estoy enamorado de vos y no me atrevo a confesarte mi querer.
Ah, eso sí.
Y le digo, y si no me amás, no me desato. Y ahí le mostré que
está. Muy bueno. Extorsión. Está perfecto.
Un desastre.
Está muy bien, muy, muy bien. Empezó bien la conversación.
La mina me miró así, de arriba abajo, dio la vuelta y me miró incluso de atrás también.
Aprovechando que usted estaba atado.
Claro, y me dice, lo voy a pensar. Y se fue.
¡No!
Sí, está bien.
Y no salió más.
¿Y usted qué hizo? ¿Abrió con la llave la...?
No, me di cuenta que no la tenía y la había tirado yo la llave pensando que ella le iba a juntar o algo. Y no salió. Y bueno, le digo a otro pibe, toca el timbre. Eso ya como al día. A las 24 horas toqué timbre. No salió nadie. Se habían ido. Y se dice que se fueron de vacaciones por la parte de atrás salieron.
Tenía el garaje que daba...
Vacaciones,
o sea, como 15
claro, días. Y yo digo, pibe, ¿no me irías a buscar un cerrajero? Dice, ya me tenés podrido.
Me está cargando, flaco, dice.
Y entonces, bueno, empecé a mendigar galletitas, pastillas.
Y sí, hay que estar varios días.
Claro, comer. El pico seco, en un poco de agua.
Y no le quiero hacer la otra pregunta.
No, no. Pero, bueno, al final, pasaron los de la comisaría.
Sospecharon, ya
lo conocía ya. Usted había ido a buscar a las esposas a la comisaría.
No, le llamó la atención al vecino de enfrente. Y si hay un tipo que está abrazado al...
Como abrazado un rencor.
Como abrazado un rencor ahí, porque no me dice, ¿qué está haciendo acá? Me dice.
Arriba la
bajaron
mano.
De bajaron
dice,
de
usted, me parece que tiene cara conocida. Sí, le digo, oficial, yo sé que le compré las esposas usadas, ¿se acuerda? ¡Ah! Oh, dice. ¿Y cómo le resultan? ya lo ve, le digo. ¡Ah! Bueno, me alegra. Y se fue.
¡No! Por eso no tenía la llave.
Pero bueno, al final, al rato volvió y... Y ellos tenían un duplicado.
Claro.
Y me abrieron.
Se lo vendieron de nuevo, ¿no?
Sí, sí. Y yo insistí otra vez con la mina.
No, pues no, va. Pero
volviendo a decirlo por el volver. Y le dije, bueno, mirá, ya está, ¿no? Este chiste ya está.
Qué persistente.
Le digo, ya está. En realidad, porque yo pensé, esta me quiere.
No, si no le dio ningún indicio.
Es como, la mina se fue. No me dijo ni sí ni no. ¿Qué le costaba decirme no? Si no me dijo ni si ni no.
Dejó la puerta abierta.
Para mí, dejó, no, la, cerró. Cerró.
Porque se iban de vacaciones. Pero
igual, por más que la dejara abierta, yo estaba atado, ¿cómo iba a entrar? Y le digo, no te atreviste, ¿no? A amar. Le digo.
No, no me diga que usted es de esos.
No te atreviste a amar, le digo. ¿Sabés lo que te pasó a vos? Le dije. Mientras me rascaba.
Se envalentonó.
Me rascaba justamente contra el mismo pilar contra el que había estado atado varios días. Me rasqué y le dije, bueno, ¿qué le dije? No te atreves a amar, ¿no es cierto? Le digo. Yo conozco a las mujeres como vos. Cuando ven que el amor golpea su puerta,
huyen.
O que el amor se ata a la columna del jardín, sienten miedo de amar demasiado, ¿no es cierto? Le digo, ¿cómo es tu nombre?
No está me bien dice, encarado.
Elba, me dice. Elba, ¿no es cierto, Elba? Le digo, que no te atreves a amar y seguía rascándome yo, ¿no? Me dice, la verdad que sí, que me atrevo a amar, tanto es así que tengo como 4 o 5 novios, que los amo de arriba abajo, me dice. Al que realmente tenés razón, no me atrevo a amar es a vos.
Sí, pero porque no me gustás.
Claro, eso me dijo, yo digo, ¿qué no te atreves a amar? Porque temés que el amor sea tan grande que se te estalle el corazón. Me dice, no. Y cerró, se fue para adentro.
Bueno, pero usted estaba libre, ahí no tenía que quedarse.
No, yo me quedé ahí.
¿Pero por qué?
¡Qué molesto!
Le empecé a pasar hojas de papel por abajo de la puerta.
¿Y qué
decían? Te amo. Y sé que me amas. O no disimules más. O te se nota.
Ese no está bien redactado.
Sí.
¿Funcionó?
No. terminó porque un día estaba yo tirándole un papel por abajo de la puerta, se abrió la puerta y salió un tipo y me pateó hasta la esquina.
¿Qué dijo el tipo?
Nada. Me empezó a patear, estaba en la mitad de cuadra la casa. Me sacó a patadas hasta la vereda y la vereda me empezó a patear a la esquina más próxima, por suerte. Y en la esquina me dejó y se fue.
¿Usted no te habló diálogo?
No, ningún diálogo. Y cuando ya estaba unos 10 pasos, le pregunto al tipo, esto significa que ella me ama, ¿no?
¡Ay, qué, pero! ¡Qué claro!
Pausa, pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Mira qué divino el azul marino. Y como rosa chicle le queda su caniche. Con el verde agua me empapo con ganas. El celeste cielo le sienta al abuelo. Verde inglés por el mal del estrés. Con el gris perla me da gusto perla. Que dice su betín, rojo carmesí. Hay negro la pieza, el vino enamoré.
Hay un color que es para vos. Y mira cuánto son.
Es suave. Try to see it my way. So I have to keep on talking till I can go. Why is it your way? But the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight. I'll say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short. Chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. Why do you see it your way? There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Galicé.
Maestro, por aquí, perdóneme, casi no puedo
hablar. Sí, discúlpeme.
Le piden la continuación de La Pulpera de Santa Lucía, dice.
El Payador de San Telmo. Uh-huh. No, otro día.
Bueno,
un cachito, puede ser. Payador que cantara tan lindo y pulsara con tanta emoción como aquel payador de San Telmo, nunca vieron los tiempos mejor. Gaucho errante de noble figura, que una tarde cayera el poblado, sin saber de dónde vino y quién era,
ni que rumbo traiga ensillao. Su guitarra tenía el secreto en las noches de plácida calma, de llegar con sus notas dolientes al rincón más oscuro del alma. ¿Dónde estás, pasador, que no vuelve tu guitarra, tu voz ni tu acento? Con la base se fueron tus pasos y en San Telmo se escucha un lamento.
Bueno, aquí le piden si puede cantar Aparece Laura de la opereta.
Bueno, no, si usted lo sabe, usted lo, el Rolón lo puede saber, ¿no?
Bueno, aquí estoy.
Y no sé más.
Esto le tiraron para usted, no sé, no me animo a...
A ver, momentito.
A abrirlo.
Momentito, a ver.
A ver. Tenga cuidado, ¿eh?
Plata, monedas.
¿Qué tiene ese papel?
Me tiraron una moneda de 25 centavos.
Hay pedido.
Hay pedido. Dice, soy Isabel. Y yo... Ah, bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. ¿Dónde estás, Isabel, que no te veo? No está. Bueno, muchas gracias.
¿Está ahí?
¿A dónde?
Ahí, en la mitad del pasillo.
No veo.
Ahí.
Levanta la mano. Hola.
Bueno, aquí estoy. Bueno, aquí estoy. Sepa que hoy comienza su perdición. Soy el olvido y la traición. No te harás, te perderás. Me llamo Laura, ¿cómo estás? Quiero que se haga mi voluntad. La sumisión es más hermosa que el amor. Soy caprichosa, aguante sedal.
No sabemos la letra.
El maestro, perdóneme, a ver si me escucha. Le quedan dos minutos de
programa. Uy, qué lástima, los dos últimos.
Lo que le piden, una huella para Arana.
Bueno.
A la huella, a la huella, soy de Arana.
Y ahí podemos elegir cualquier camino, algunos que conducen a la perdición.
Sí.
Tengo muchos saludos para tu hermana.
Maestro, en esta última noche, por favor, la Rodríguez Fernández, dice alguien.
No, ha llegado el momento de irnos.
Bueno,
y creo que
un tema de Sandro piden.
Puede hacer, no se lo pone a hablar hoy. Puede no, hacer usted, claro. Estoy muy, discúlpeme, muy difónico.
No.
Le piden también una huella para La Plata, si quiere irse con eso, o el rock de La Plata, pedíamos por acá.
Huellas para La Plata ya hemos dicho. Pero el rock de La Plata no está mal.
¿Cómo es?
Es un rock and roll que casi nunca tocamos porque... Momentito. Ahí.
La calle 1 baila rock, la calle 2 baila rock, la calle 3 baila rock, la calle 4 baila rock.
¡Hala!
Y todos en la plaza baila, 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 baila,
baila. ¡Ya! ¿Te gustó? Espérenme, vamos a seguir.
La calle 5 baila rock. La calle 4 baila rock. La calle 5 baila rock. La calle 6 baila rock. Y todos en la playa baila, 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 baila. La calle 8 baila rock. La calle 9 baila rock. La calle 10 baila rock. Calle 11 baila rock. Y todos en la playa baila, 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 baila. Y todos en la playa baila, 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 baila.
Yeah. Adiós, muchas gracias.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
¿Quedas tan bonito? Amarillo, patito. Te pones gruñón con el verde limón. Y cantas a coro con el verde el oro. Ojo con el rosa, el viejo lo goza. Azul profundo y de sueño teñido. Grite el mento, lo miro y me siento. Saca que es un piojo, ese es el rojo. Rojo, pasión, chocotón, chocotón. Hay un color que es para vos. Y la cuando son
es suave.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Dos de la mañana en todo el país, temperatura en Buenos Aires 20 grados 6 décimos. Las petroleras se comprometen a normalizar el suministro de combustible el fin de semana. Las compañías indicaron que darán prioridad a la costa atlántica. La titular de la Federación de Empresarios del Sector, Rosario Sica, reconoció problemas de abastecimiento en algunas zonas del país. Lo siguió, lo hizo detener y recuperó su cartera. Una mujer persiguió al taxi que llevaba al ladrón que le robó en el barrio de Villa Crespo. Al detenerse en un semáforo en rojo el auto de alquiler, la víctima alertó a un policía. El agente arrestó al delincuente que se encontraba armado y quedó a disposición de la justicia. Colombia pedirá a España una segunda prueba de ADN del niño Emanuel. Los análisis definitivos del hijo de Clara Rojas, en poder de la FARC, se concretarán en los próximos días. Lo aseguró el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, quien aseguró que el menor tenía muestras de haber sido maltratado.
Se nos dice que puede ser una o dos semanas, pero repito, es ligero y responsable porque eso solo lo maneja la cientificidad y la técnica. El niño fue encontrado en un estado de desnutrición absoluto y esto permite a las autoridades predicar un abandono, un maltrato, con algunas señales de maltrato. De ahí entonces que es el bienestar familiar que desde ese momento, seguramente, es el único competente.
2 de la mañana, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 20 grados 6 décimos, humedad 70%.
Radio 10, la radio.